Es miércoles.
Comprometidos con la ciencia y el medio ambiente.
La llegada de Trump a la Casa Blanca y sus exigencias para la paz en la guerra de Ucrania han puesto de actualidad a las tierras raras, nombre que recibe un conjunto de 17 elementos químicos fundamentales para la industria electrónica o las energías renovables. Son minerales críticos porque tienen un gran peso estratégico y económico para la industria, pero cuyo suministro depende en gran medida de China. Y Ucrania tiene grandes yacimientos de algunos de esos elementos codiciados por el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Ricardo Prego, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio 5 Todo Noticias.
Hola, buenos días, Manuel.
Ricardo Prego Reboredo es doctor en química, profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo y es autor del libro Las Tierras Raras, publicado por CSIC y La Catarata. Bueno, ¿qué son estas tierras raras?
Bueno, como tú lo has dicho, son 17 elementos, que de ellos 14 tienen unas propiedades magnéticas que los hacen únicos en la tabla periódica y que permiten pues todo el desarrollo de nuestra sociedad de alta tecnología, ¿no? Todo lo que ves tú de iluminación, láseres, imanes, pues todo tipo de, bueno, patinetes, drones y todos los dispositivos de la guerra electrónica actual, pues utilizan alguno de estos elementos.
Bueno, estamos hablando de elementos químicos. ¿Por qué recibieron este nombre genérico de tierras?
Bueno, hay muchos comentarios, pero en realidad es porque en el siglo XVIII a los óxidos se le llamaban tierras. Y como no se podían aislar el metal, pues se admitía el descubrimiento del elemento. Entonces hablaban de las tierras y eran raras pues porque no eran como las otras tierras que tenían y además eran escasas en aquellos momentos porque solo las había en Suecia, ¿no? Eso ya después se descubrieron en todas partes del mundo y dejaron de ser raras.
Claro, porque no son tan raras, ¿verdad?, como su nombre indica.
No, son bastante abundantes. Tienen yacimientos por todo el planeta y además como el ansia que hay por ellas, pues los geólogos le están prestando mucha atención para descubrir nuevos sitios, como por ejemplo los comentarios que estabas haciendo antes de Ucrania, ¿no?
Estos elementos se descubrieron por primera vez, ha dicho, en Suecia, hacia el siglo XVIII, En su descubrimiento intervinieron gigantes, ¿verdad?, de la historia de la química.
Bueno, los descubrimientos a veces no son por casualidad, aunque eso ayuda bastante. Suecia tiene una tradición muy grande en mineralogistas y unas minas muy importantes en aquella época de hierro, ¿no? Y entre la cultura que se fue creando entre los mineralogistas y los químicos, pues eso les facilitó en un momento determinado, cuando encontraron una piedra rara, pues la investigaron y descubrieron el primer elemento de las tierras raras, que es el itrio. En un pueblecito que dio nombre o que da nombre a 4 elementos de la tabla periódica.
Bueno, y esto es un caso singular, ¿no?, en la historia de la química, que en un lugar, en una zona geográfica tan concreta, se encuentren tantos elementos químicos.
Bueno, estos elementos tienen unas propiedades químicas muy parecidas, de manera que cuando se forman los minerales, pues cuando está presente uno, están presentes todos, en mayor o en menor cantidad, ¿no? Ahí hay una diferencia importante que a veces no se oye cuando se dan noticias sobre estos elementos, y es que hay unos que se llaman ligeros y otros que se llaman pesados. Los ligeros son, por ejemplo, el lantano, el cerio, y los pesados son el tulio, el itardio y el lutecio, ¿no? Los ligeros son los más abundantes, son aquellos que sirven para fabricar imanes, por ejemplo, y se habla de ellos en torno a toneladas. Los pesados son más escasos, tienen aplicaciones más específicas y se habla de ellos en kilo, ¿no? Y además hay otra diferencia importante, y es que los ligeros son muy abundantes en China y en otras partes del mundo, y los pesados ya no tanto. Por ejemplo, la Unión Europea recibe no sé, un 70% de los ligeros y un 100% de los pesados de China.
Bueno, usted se refería a estos elementos, esas propiedades magnéticas, esas aplicaciones fundamentalmente en el campo de la electrónica, pero no solamente, ¿no? Son elementos que se utilizan en muchos otros procesos y en muchas otras industrias.
Bueno, un ejemplo sencillo sería cuando nos hacen una resonancia magnética. Nos meten en un cilindro blanco y estamos allí 40 minutos, bueno, lo sé por experiencia propia.
Sí, sí, yo también.
Y sirve, por ejemplo, para detectar un cáncer. No te van a abrir la cabeza para descubrir un pequeño cáncer. Y ahí tienes, por ejemplo, el praseodimio y el neodimio, que hace que los imanes sean mucho más potentes que los de hierro. Tienes el olmio, que hace que se junten las líneas magnéticas. Y luego en sangre te meten un chute de gadolinio, que es otro elemento, de manera que tú estás totalmente, digamos, eres un espejo a los cánceres. Entonces, por pequeño que sea, te lo detectan, ¿no? Hay miles de aparatos funcionando en el mundo y cientos de miles de revisiones que se hacen a lo largo del año, ¿no?
Usted destacaba en su libro que la empresa Toyota, por citar un ejemplo, precisa de 10.000 toneladas anuales de estas tierras raras para sus coches híbridos. La transición energética lo que va a hacer va a ser aumentar el consumo, ¿verdad?, de estos elementos.
Sí, bueno, este consumo va en aumento. Ten en cuenta que un aerogenerador pues puede llevar 250 kilos de praseodimio y de neodimio, ¿no? Es una cantidad muy alta, ¿no? Y un coche híbrido puede llevar 11 kilos, ¿eh? En las baterías, en los motorcitos de limpia, todo lo que haya que funcione con un motorcito, el imán es de tierras raras, ¿no?
Claro, China es el principal suministrador de estos minerales. La Unión Europea lo que pretende es depender menos, ¿no?, de estos elementos, claro, materiales que ha declarado estratégicos. ¿En España hay importantes reservas de tierras raras?
Sí, en España hay reservas, hombre, tan importantes como las de China o Estados Unidos o Australia. En estos momentos no, son digamos, comparativamente pequeñas cantidades, ¿no? Los tienes, por ejemplo, aquí, al lado de donde te estoy hablando, en el monte, en la Sierra del Galiñeiro, los tienes en el campo de Montiel, en Ciudad Real, en las Ramblas de las Ganatillas, en Almería, y después en Fuerteventura, ¿no? Hay un estudio del Instituto Geológico Minero de España que señala tres zonas geográficas de interés marinas. Una es el Golfo de Vizcaya, otro es el margen oeste de Galicia, y otro que es el más importante y prometedor, los montes submarinos de las Islas Canarias, ¿no? Todos esos están por determinar las cantidades que hay de tierras raras y su viabilidad como depósitos para explotar.
Bueno, igual que hubo una edad de piedra, de bronce, de hierro, ¿estaríamos ahora en la edad de las tierras raras?
Bueno, sí, ya sabes que hemos vivido la edad del petróleo, la edad de los metales, la edad de piedra, ¿no? Y ahora pues suele oírse esa palabra, la edad de las tierras raras. Ten en cuenta que si ahora mismo quitas a la industria las tierras raras, pues entonces volveríamos a 1960. En tecnología, y un ejército pues volvería a la guerra de Corea o del Vietnam. Eso se ve muy bien, la gran importancia que tienen, sobre todo en el conflicto que hay actualmente en Ucrania, incluso también entre Israel y toda la historia de su entorno, ¿no?
Pues en Ricardo Prego Reboredo, investigador del CSIC en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, autor del libro Las Tierras Raras, publicado por CSIC y Catarda. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos a nosotros y a nuestros oyentes.
A ti, Manuel, encantado de hablar con vosotros.
Nosotros volveremos la próxima semana, el próximo miércoles. Manuel Seara Valero, Radio 5, Todo Noticias.